Florence o fue Alfredo Chabran. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que...
Un 25 de enero de 1997 se conmovía la Argentina, particularmente nuestro oficio se veía gravemente atacado a partir de lo que ocurrió con aquel fotoperiodista, con aquel reportero gráfico José Luis Cabezas, y que ha quedado grabado a fuego en la historia argentina. Se ha estrenado una película en Netflix que es realmente muy interesante, la hemos recomendado a través de las redes sociales, hemos hablado un poco acerca de este film, y está en línea Gabriel Michi, quien ha sido el compañero histórico por aquel entonces de José Luis Cabezas. Gabriel, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Junto a Judy Gerbaldo para charlar con vos. Gabriel Michi actualmente se desempeña en C5N, allí donde lo podemos ver todos los días, al menos acá desde Córdoba, Gabriel. Y bueno, queríamos preguntarte, con el estreno de esta película, ¿cuáles son tus sensaciones, bueno, respecto a todo aquello que ocurrió?
Bueno, la verdad que el documental es muy fuerte, es muy impactante. En definitiva... lo pude ver en el estreno que se hizo en el Bafisi y fue muy choqueante por obviamente revivir todo lo que sintimos en aquel 25 de enero de 1997 y en los momentos posteriores y creo que es importante que esté en una plataforma internacional para poder cruzar fronteras, que se conozca lo que fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la Argentina. Y también que llegue a las nuevas generaciones que por ahí no tuvieron conocimiento de lo que pasó aquel terrible 25 de enero de 1997, ¿no?
Claro. Gabriel, ¿cómo estás? Te habla Judith, un gusto. Cuando veía la película, te veía a vos en aquel momento, en los días previos o posteriores al 25 de enero de 1997, cuando vas contando todo lo que pasó, y te veía a vos en la actualidad. Y no dejaba de sorprenderme, por una parte, o de impactarme, que eras un niño, eras realmente muy jovencito, y la pregunta es... ¿vos ves esa comparación? Por ahí en el documental aparece, lo que ustedes a lo mejor habían hecho en términos periodísticos a nivel de investigación sobre Chabran y la lectura que vos haces en la actualidad. Contame tus impresiones.
Bueno, es muy fuerte verse uno, ¿no?, en el paso del tiempo. Incluso el juego que hace Netflix en este caso es hacer una continuidad de mi relato con lo que yo contaba en aquella sí. época, hace 25 años, y cómo seguía el relato hoy mismo, ¿no? Y yo tenía 28 años cuando ocurrió el crimen de José Luis, obviamente pasaron 25, mi postura sigue siendo la misma de aquel entonces en torno al crimen y las connotaciones que esto tuvo. Y aparte, bueno, estos 25 años en particular, obviamente uno tiene que crecer necesariamente, y ese crecimiento estuvo siempre acompañado por todo lo que tuvo que ver con José Luis. De hecho, yo vivo en contacto permanente con la familia de José Luis. Ellos son parte de mi familia, yo soy parte de su familia, y entonces en estos 25 años pude... ver como testigo directo lo que fue su sufrimiento, su lucha y su pedido de justicia que se mantiene hasta hoy en día. Pero sí, es muy fuerte eso, ¿no?, ver el paso del tiempo reflejado en un documental.
Uh-huh. Quería preguntarte, porque la verdad que me impresionaron algunos testimonios que se podían escuchar ahí, particularmente el del ex gobernador Eduardo Duhalde, con lo que significaba, por ejemplo, aquello de el chofer, que él lo invita a tomar unos vinos en la casa o le da vino para que se suelte y pueda hablar, y que después, como por arte de magia, aparece prácticamente toda la lista de quienes mataron a José Luis Cabezas. ¿Qué sensación tuviste cuando lo viste a Duhalde hablando, entendiendo que era la máxima autoridad política de ese momento en ese lugar, ¿no?
Sí, en realidad ahí, por lo que yo pude investigar, Duhalde no se ajusta a la realidad, no era un chofer la persona que le acerca esta información, sino que era un puntero político de la zona de Los Hornos, que tenía para algunos trabajos de todo tipo aparte de esta banda de Los Horneros, ya sea desde pintadas políticas hasta, bueno, todo lo que se usaban los punteros políticos, este tipo de mano de obra pesada. Básicamente, por ejemplo, ellos pertenecían a la Barra Brava de Estudiantes de La Plata, es decir, tenían una extensa, digamos, currículum, entre comillas, de vinculados a hechos de violencia, ¿no? Y este hombre, que era puntero político y respondía a un senador, que sí, en eso sí es cierto, es Carlos Martínez, de la provincia de Buenos Aires, es al que le cuentan los horneros, que se jactan en realidad de que ellos habían tenido que ver con el crimen de José Luis Cabezas, y en ese caso él durante mucho tiempo tuvo mucho miedo, eso también es verdad, no se animaba a contarlo, hasta que finalmente se lo dijo a su jefe político, que era el senador Martínez, y Martínez, que era la mano derecha de Duhalde ahí en la provincia de Buenos Aires, fue el que le cuenta a Duhalde, y después, bueno, viene todo eso que cuenta de que lo invitaron a la Quinta de San Vicente, lo filmaron, y está el testimonio de él contando que estos muchachos que trabajaban para él estaban involucrados en el caso, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, en realidad soslaya a Duhalde que esto tenía que ver con un sistema de punteros políticos que operaba muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, con mano de obra bastante sucia, por cierto, ¿no? Pero el resto de la historia es verdad, digamos, así se llegó el video, eso terminó en manos del juez de la causa, se pidieron las detenciones de estas personas y cuando están detenidos declaran ante la justicia y en la justicia reconocen su participación en el hecho, ¿no?
Claro, por eso se entiende que mienta Duhalde y que en vez lugar de decir fue un puntero político que integraba mi sistema político, fue un chofer, como bajándole el precio y sacándolo de la escena, ¿no?
Claro, por eso digo, a mí me llama la atención cuando no se le da el lugar que corresponde. Aparte, la historia es bastante conocida, el hombre se llamaba Delía, lo puedo decir porque se hizo público, de hecho, a raíz de lo que él cuenta en la causa, que es fundamental, él es el que cobra la recompensa finalmente por que se ofrecía por la información, y con esa plata se fue a vivir a un lugar del interior del país porque temía por su seguridad. Y bueno, particularmente este hombre, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez, y bueno, me contó todos estos detalles justamente de cómo había sido realmente este hecho.
Esto que estás mencionando, precisamente en esta película documental, que para quien todavía no lo ha visto, le decimos que está en Netflix, El fotógrafo y el cartero, El crimen de Cabezas, se puede ver actualmente, está entre las que se ven con mayor asiduidad, nos ofrece un retrato de la década del 90. A mí me reactualizó el contexto político y los vínculos entre estos grupos y los vínculos existentes, lo que la prensa decía o lo que nosotros podíamos enterarnos en aquel momento de lo que iba aconteciendo. Y la presencia de un hombre como Alfredo Yabrán. Vos ahora, luego de la película y evocando todo aquel momento, ¿cómo describirías ese tiempo en el que se produce el espantoso asesinato de José Luis Cabezas con la metodología que se utilizaba en plena dictadura militar?
Sí, sin duda. Bueno, creo que el documental, lo que tiene uno de los grandes logros es ubicar el contexto político y sociológico que se daba en la década del 90, en definitiva, un contexto de muchísima impunidad, de muchísima frivolidad, donde la política se mezclaba con la farándula y donde había poderes paralelos que hacían negocios sucios, como el caso de Alfredo Yabrán, ¿no? El autor intelectual del crimen, quien ordena el crimen de José Luis Cabezas, enojado por nuestras investigaciones y por aquella famosa foto que José Luis le hace revelando su rostro, que era un enigma hasta ese momento. Fue una época de mucha oscuridad, pese al glamour que intentaba mostrar públicamente, donde había muchos negocios a espaldas de la gente, en contra de todos los argentinos, y donde había poderes económicos, como el que representaba Chabran, que representaban un Estado dentro del propio Estado, y que se había nutrido aparte de la mano de obra, la denominada mano de obra desocupada de la dictadura, que en realidad nunca estuvo desocupada, los represores de la ESMA, porque pasaron a trabajar con Alfredo Chabran, ¿no? Entonces, esta década que algunos reivindican y demás, tuvo esa oscuridad tan terrible y tuvo lo que fue el peor crimen contra un periodista desde que volvió la democracia, ¿no?
Claro. Se me ocurría hacer un cruce a partir de lo que vos relatabas entre este escenario que muestra este documental, Menem, Chabran, Dualde, y en definitiva también con lo que cuenta aquel libro de Miriam Lewin, que también ahora se ha convertido en una serie, que es la de Yossi, el espía arrepentido. Y quería preguntarte a propósito de todo este marco y todo este escenario, ¿cuál fue, digamos, en términos de no sé si llamarle consecuencia, pero sí de qué manera para vos cambió el ejercicio del periodismo? Hoy, por ejemplo, yo me he fijado que vos haces, al menos lo que vemos desde acá, desde Córdoba, noticias internacionales en el segmento que te toca, en tu trabajo, y me pregunto si esto tiene que ver con aquello de salir de aquella vorágine o se terminó dando de otra manera.
Mira, a mí siempre me interesó las noticias internacionales y leía mucho. Se dio la posibilidad de poder dedicarme a eso en los últimos 15 años aproximadamente. Y bueno, y aproveché, porque aparte me interesa, estudio mucho de política internacional, leo mucho. Y entonces fue así que me fui vinculando con el tema. De hecho, hace poquito estuve cubriendo la guerra en Ucrania,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces a mí siempre me gustó eso. Igualmente, yo siempre, por una cuestión de interés, también estoy todo el tiempo informado de cosas que pasan acá. Yo lo que noto del ejercicio profesional es que se ha bastardeado bastante, que en realidad yo, el otro justo a raíz de documental, hablando con muchos colegas, que me decían qué diferencia, ¿no? El periodismo que se hacía en esos momentos con muchísimo menos instrumentos que los que hoy hay, y cómo en definitiva se perdió gran parte de eso. Y yo decía, sí, y nosotros en aquella época, con ese espíritu, hubiésemos tenido los instrumentos técnicos que hoy tenemos, por ejemplo, el claro. acceso a internet y demás, se podría haber hecho una verdadera revolución en materia periodística. Yo creo que las nuevas tecnologías aportan muchísimo, pero también han llevado a un proceso de pauperización del periodismo al punto tal de que creo que gran parte, por ejemplo, de nuestras investigaciones que llevaron, por ejemplo, a poder descubrir los negocios de Chabran tenían que ver con caminar la calle, con patear la calle, y eso se ha perdido mucho. Entonces, creo que es otro periodismo y que, en definitiva, se perdió gran parte de esa impronta que había en aquella época.
Precisamente por esto, para quienes nos están escuchando, les cuento que estamos hablando con el periodista Gabriel Michi sobre el documental de Cabezas en Netflix, El fotógrafo y el cartero, El crimen de Cabezas, pero también a partir de tu enorme trayectoria, Gabriel, me parece tan importante estos últimos que estabas mencionando sobre el ejercicio profesional. Sé que hay mucha gente joven, muchos jóvenes periodistas que nos están escuchando en este momento. A ver, ¿cómo hacer para que lo que brillaba en aquella otra época pueda estar presente hoy? ¿Vos qué sugerirías?
Primero que nada, entender que el trabajo del periodista y está muy muy bien representado en lo que fue José Luis Cabezas, tiene que cumplir una función social de servicio a la comunidad y en definitiva intentar descubrir esos pliegos ocultos que los distintos poderes políticos, económicos, sociales quieren ocultar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es parte de nuestro ADN tener que poder comprometernos de esa manera, porque no tiene sentido nuestro trabajo si no es al servicio de la gente, ¿no? Por otro lado, creo que el caso Cabezas también nos dimensionó el tema humano, ¿no? O sea, el hecho de ver que muchas veces nosotros como periodistas entramos y salimos de la vida de la gente para contar una noticia, y cuando es una tragedia, esa tragedia las persigue a las personas esas durante todos los días, en todo momento, como pasó con la familia de José Luis, y eso nos obliga a ser mucho más responsables a la hora de informar, sabiendo que uno puede estar del otro lado en cualquier momento, ¿no? Y por otro lado también con un compromiso fundamental en valores éticos que tienen que ver con cómo se hace periodismo, de qué manera uno busca la información y en definitiva cómo la responsabilidad máxima tiene que ver siempre y más allá de donde uno trabaje con el público, no con otras, no, ni siquiera con las empresas que nos contratan, que también obviamente son las que nos dan el sustento económico para vivir, pero nuestro compromiso siempre tiene que ser el público.
Claro. Bueno, de mi parte la última, Gabriel, agradeciéndote la posibilidad de charlar y que digas cosas tan, tan importantes como estas, pero además a mí las cosas que también me volvieron a impresionar, porque en su momento las viví en la realidad, como los que pudimos estar en esa época, y es el caso de Alfredo Jabrán. Esto que se convirtió en un mito, porque aún hoy hay mucha gente que sigue diciendo nunca se suicidó, ese tipo se escapó a una isla, lo que sale en la película, ¿no? Particularmente a vos, ¿qué te parece? ¿Jabrán efectivamente se suicidó o qué pasó?
Sí, yo estoy convencido que se suicidó. Lo investigué mucho durante todos estos años. Cuando publiqué mi libro, cuando se cumplía el 20 aniversario del asesinato de José Luis, cuento con lujo de detalles ahí cómo llego yo al convencimiento de que Jabrán se suicidó después de haber visto tanto el expediente de su muerte, haber recogido testimonios de testigos que vieron el cuerpo, ver los estudios de ADN, ver también, bueno, la autopsia, y también investigar lo que fueron los movimientos posteriores de su entorno, ¿no? Todo eso me llevó a la conclusión de que se había suicidado. Todos me preguntan por qué, digamos, una persona con ese poder se podría llegar a suicidar, si podía escaparse, y yo siempre digo lo mismo, hay que pensarlo no desde la lógica del sentido común de cualquier persona común como nosotros, sino desde un pensamiento de un jefe mafioso que se creía impune, que por eso ordena el crimen de José Luis, y que definió que para él tener poder era sinónimo de tener impunidad, ¿no? Eso lo pinta de cuerpo entero. Entonces, para una persona de ser un intocable, a saber que iba a ser detenido por este crimen, estaba acorralado, irse esposado a una cárcel de la provincia de Buenos Aires, que encima era gobernada por un enemigo político como Eduardo Duhalde, era imposible de soportar, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, y que es la lógica que en general también tiene que ver con los códigos mafiosos, es que él toma la decisión de suicidarse. Yo entiendo que mucha gente no lo crea, porque todos sabemos que Jabrán construyó su imperio en base a mentiras y ocultamientos, y entonces desconfía a la gente. Pero bueno, en mi caso particular, a partir de haber investigado el tema, estoy convencido que se suicidó.
La última por mi parte, Gabriel, y para que puedas disponer de tu tiempo, nos quedaríamos charlando. La verdad que esto que estás diciendo lo decís también en la película, es muy impactante en ese sentido. Para mí ha sido es realmente muy bueno este documental, y además el ritmo, el tiempo, cómo ha sido construido, que hace que se te pase volando el tiempo. Lo último, frente a situaciones como las que vos recién describías, el caso de Jabrán, para quien el poder significaba impunidad, para la ciudadanía, para los hombres y mujeres que trabajan en comunicación, para los periodistas, para las periodistas, ¿hace falta algún tipo de protección especial? ¿Qué es lo que te sugiere pensar hoy?
Yo creo que la reacción que hubo del periodismo, de los periodistas particulares y de los medios de comunicación, acompañados por la sociedad en su momento, con las marchas y con el reclamo de justicia por lo de José Luis, fue la clave para que no hubiese otro caso cabezas después de esto, ¿no? O sea, si nosotros no hubiésemos reaccionado, toda la sociedad no hubiese reaccionado como reaccionó, quizás lamentablemente tendríamos que hablar de más colegas asesinados. Y creo que en eso fuimos, digo, general, o sea, periodistas, medios, obviamente la familia de José Luis, pero la sociedad en su conjunto fue ejemplificadora para que no hubiese otros crímenes como ocurrían en ese momento en Colombia, donde se sucedían los crímenes contra periodistas y como sucede ahora en México, por ejemplo. Creo que sí, la protección hacia el periodista tiene que estar dada por la función social que tiene, ¿no? O sea, pensemos básicamente en que nosotros, lo decía antes, ¿no? Nuestra razón de ser tiene que ver con la credibilidad y con lo que nosotros le brindamos a nuestra sociedad. Cuando perdemos ese horizonte, dejamos de tener nuestra razón de ser como periodistas, ¿no? Entonces, hay que proteger a los periodistas y yo sé que muchas veces se los acosa, se los persigue y demás. La sociedad también tiene que acompañar esto porque por el rol social que tienen, no porque sean ciudadanos privilegiados, sino por el rol social que cumplen, que en definitiva tiene que ver con el servicio hacia ellos, ¿no?
Gabriel, un gran abrazo y muchas gracias por este diálogo, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un gran abrazo.
Gracias.
Bien, así Gabriel Michi, periodista, que actualmente, bueno, podemos ver a través de la señal de cable C5N,